Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con María José Soto y Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
1:00 p.m. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos esta revisión de las principales noticias, lo que ha marcado la pauta de este martes 12 de marzo, aquí en Ahora en Duna, en todas nuestras plataformas y todas nuestras señales. Aquí, muy bien acompañado junto a Enrique Llávar. ¿Cómo estás, Kike?
Muy bien, ¿y tú, Nicolás?
Bien, todo muy bien.
Qué bueno, me alegro. ¿Qué
todo,
tal?
¿Todo estás, tranquilo? ¿No? ¿Yo bien?
¿Bien? ¿Sí? Sí, yo también. Una jornada con menos noticias que ayer. Ayer que estuvo ya, particularmente
invocó,
noticioso.
Invocó, gracias, me voy.
No, sin invocar absolutamente
no
nada.
No se invoca nada, pues, hombre. No, sin tranquilidad, ya pasamos por febrero.
Ese no es el afán.
Ah, no es el afán.
Pero sí, en el fondo, una jornada que ayer estuvo muy marcada por estos dos años de mandato del presidente Gabriel Boric, y que está ya parte este segundo tiempo oficialmente.
Así es, los cuartos también, uno dice, la primera parte de la primera mitad, la segunda, ahora viene el tercer cuarto del segundo tiempo. Bueno, véalo como usted quiera, pero efectivamente los balances han sido parte, la tónica también de lo que ha sido desde el gobierno, pero también desde la oposición ayer. Eso es del ámbito político, vamos a estar comentando, Quique, todo eso, pero antes tengo la responsabilidad de ver un tema muy relevante.
¿Cuál?
El tiempo. Sí, importante. Que a mí siempre se me olvida, y gracias a tu guía, Quique, no me voy a olvidar esta vez. Porque aquí en Santiago les cuento que la máxima, oye, muy agradable, ¿eh? ¿Cuánto va a ser?
¿Cuánto?
Es que espera, 28 grados.
Ya, rico.
28 grados de máxima. A esta hora hay 24 grados, es lo que marcan los termómetros, la información que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. Para Valparaíso, donde se escuchan el 104.1. El día de hoy, 22 grados la máxima, bien agradable, cielos completamente despejados. En Concepción, donde nos acompañan siempre a través del dial en el 90.1, la máxima va a ser de 19. Y en Puerto Montt, 99.7 FM, 19 grados, nubosidad parcial durante este día. Varios temas comentábamos, Kiki Llávar, vamos a estar hablando de lo que sucedió también con estos balances, pero reuniones en el Palacio de la Moneda, específicamente entre la ministra del Interior, Carolina Toá, y el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich.
El alcalde de Maipú, que es uno de los encargados probablemente del municipio más grande de nuestro país, el Así alcalde es. Oficialista, que llega al Palacio de la Moneda con tres peticiones y una que dista un poco de lo que piensa su sector. Pide la presencia militar en su comuna con algunas normas bien acotadas, pero al fin y al cabo la cooperación de efectivos de las Fuerzas Armadas para resguardar el orden público.
Esto, mientras se sigue discutiendo lo que es la eventual reforma a la ley de infraestructura crítica, que justamente va a este punto en particular. De hecho, también hay información de reuniones de la Fiscalía Occidente con el alcalde Bodanovich, pero también la alcaldesa de Cerrillo. Recordemos, lamentablemente, la toma de Maipú y también la toma de Cerrillo han protagonizado hechos bien complejos desde el punto de vista de hechos policiales, que vamos a estar contándoles más adelante. Además, entrevista en Hablemos en Off esta mañana con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, el balance de los dos años del gobierno del presidente Boric, quien de hecho sigue en la región del Maule, pero va a interrumpir su gira para asistir a un homenaje por los 50 años de la muerte del padre de la expresidenta Michelle Bachelet. Bueno, hablamos con el ministro Elizalde, el balance, los desafíos pendientes, la reforma previsional, le vamos a estar contando qué dijo aquí en Radio Duna.
Y bueno, vamos con los titulares.
No, pues en materia internacional, adelantar. Donald Trump, vamos a estar hablando del presidente de Estados Unidos, prometió liberar a presos que invadieron el Capitolio, si es que llega a ser presidente nuevamente. Hay una arremetida del ex mandatario y, por supuesto, también la noticia que conocimos durante bien temprano, el primer ministro de Haití, quien renuncia, estando buscando apoyo, digamos, en Kenia, si no me equivoco, pero ya empieza a llegar cooperación y colaboración de la región. El presidente Nayib Bukele, quien ofreció ayuda a Haití en medio de la crisis de violencia que se vive en este país.
Ni más ni menos, un presidente que, algunos dicen, ha creado un modelo de la contención en seguridad en distintas partes.
Eso y más en este resumen informativo, aquí en Ahora en Duna, pero como siempre vamos con las claves de la mañana, las claves del día, lo que va a ser noticia también en los titulares, 1:05 p.m.
El presidente Gabriel Boric encabezó la entrega del conjunto habitacional Parque del Sol en Linares en el marco de su visita por la región del Maule. En la instancia, el mandatario destacó que el gobierno ha logrado acortar las brechas en materia de educación según los resultados de la prueba CIMSE. Junto a esto, el mandatario interrumpirá su visita a la región del Maule para asistir esta tarde al homenaje por los 50 años de la muerte del padre de la exmandataria Michelle Bachelet. Ya se los adelantábamos, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, se reunió con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para solicitar formalmente la presencia militar en su comuna. El edil manifestó la urgencia del apoyo de las Fuerzas Armadas en salidas de autopista, líneas de metros y en infraestructura crítica. El ministro de las Express, Álvaro Elizalde, anunció que durante este mes va a concluir la discusión del proyecto tributario para presentarlo. En una entrevista esta mañana con Radio Duna, el titular de las Express declaró que el gobierno va a presentar proyectos con el fin de garantizar la eficiencia del gasto público, la transparencia y mejorar el tiempo de respuesta. El Pleno del Tribunal Constitucional va a resolver si admite a trámite el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por senadores oficialistas sobre la ley Corta de Isapres. En paralelo a esto, las aseguradoras instaron al Congreso a aprobar la normativa en el mes de mayo para evitar una crisis en el sistema sanitario. Y comenzó el juicio oral contra el líder de la CAM, Héctor Yaitul, por los delitos de incitación y apología a la violencia de la Ley de Seguridad Interior del Estado, usurpación, hurto de madera y atentado contra la autoridad. La Fiscalía de la Región de la Araucanía pide penas que sumarían 25 años de presidio. En el marco del caso Democracia Viva, la Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó el arresto domiciliario y arraigo nacional para la concejala Paz Fuica, una de las imputadas en la causa. Fuica es investigada por 3 delitos de fraude al fisco presuntamente cometidos en el año 2022. La delegación chilena en La Haya va a entregar una vocería tras la denuncia contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que fue recibida a la Corte Penal Internacional. Además, la Comisión de Defensa de la Cámara va a sesionar para escuchar a la ministra de Defensa, Maya Fernández, sobre la exclusión de empresas militares israelíes en la AFIDAE 2024. Sobre este mismo tema, el diputado Evópoli Francisco Undurraga declaró que la idea de expulsar al embajador de Israel demuestra una experiencia muy grande de 2 grandes líderes de la coalición que gobierna. En entrevista con Duna en Punto, el parlamentario señaló que sostener empresas de origen israelí implicaría un riesgo para la seguridad del país. El Banco Central publicó la encuesta de expectativas económicas correspondiente al mes de marzo, en la cual los expertos consultados proyectan una cifra de inflación menos pronunciada en comparación con el fuerte alza del 0,6% reportada en el mes de febrero. En concreto, los economistas esperan que la inflación acumulada de 4,5% registre leves variaciones a la baja al cierre de este mes y de abril del 0,4% y del 0,3% respectivamente. El presidente salvadoreño Nayib Bukele aseguró que puede arreglar la grave crisis de violencia que sufre Haití si cuenta con el visto bueno de las autoridades locales y de la ONU, e insistió en que es posible aniquilar a las bandas haitianas. El mandatario agregó que esa es una victoria que su país ya consiguió. El expresidente estadounidense Donald Trump prometió que si gana las elecciones de noviembre va a liberar a los condenados por el asalto al Capitolio en enero del año 2021, a quienes calificó de rehenes, y va a cerrar las fronteras. El mandatario agregó que en su regreso a la Casa Blanca actuaría como dictador solo en el primer día. Y Palestino se va a enfrentar a Nacional de Paraguay en el marco de la Copa Libertadores. El partido será a las 9:30 de esta noche en el estadio El Teniente de Rancagua.
Solo actualizar un titular con información que salió hace algunos minutos. El Tribunal Constitucional declaró finalmente admisible el requerimiento presentado por senadores del oficialismo para declarar inconstitucional el punto acápite del proyecto de ley Corta Isapres, que es la mutualización. Así que ahí ya van corriendo los tiempos para lo que va a ser la presentación de las partes y también la definición por parte del Tribunal Constitucional. 1:09 p.m.
Vamos hasta el Palacio de la Moneda, donde el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, llegó a Palacio para reunirse con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y solicitar una medida que es distinta a la que piensa la mayoría de su sector, el oficialismo, solicitar apoyo militar para resguardar la seguridad interna de su comuna. Esto se da luego del hallazgo del cuerpo del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en el campamento Camino a Melipilla, y lo que se suma también otros hechos de violencia, como la muerte de un adolescente adolescente de 16 años en la vía San Luis el pasado fin de semana, quien además dejó a otros dos menores de edad y dos adultos lesionados de bala. En concreto, fue el jefe comunal que presentó tres solicitudes en materia de seguridad para su comuna. Primero, operativos en la toma de Camino a Melipilla para identificar a quienes vivan ahí y detener a personas con antecedentes penales o indocumentados, y activar también un desalojo de las construcciones irregulares en este sector. Segundo, solicitó hacer un control de armas en la Villa San Luis, y en tercer lugar pidió la presencia de apoyo militar. Escuchemos sus declaraciones.
La solicitud que traemos también desde el municipio de Maipú es solicitarle al gobierno la presencia de apoyo militar para ciertas labores de seguridad en la comuna, que tengan responsabilidades bien claras, bien acotadas, pero requerimos, ante la falta de dotación policial, tanto en Maipú como en otras comunas de la región metropolitana, y la enorme crisis de seguridad que estamos enfrentando, que el Estado pueda disponer de todas sus herramientas y podamos contar con el apoyo de presencia militar en algunos sectores, para algunas funciones, pero contar con ello cuanto antes, y ello es un llamado transversal a todo el espectro político. Esto es algo que ya han solicitado también otros alcaldes.
En concreto, el alcalde de la comuna de Maipú, Tomás Modanovich, pedía la presencia militar con responsabilidades bien claras y bien acotadas, y exhortaba al gobierno a contar con ello cuanto antes. Ello, decía, es un llamado transversal de todo el espectro político. Esto es algo que ya han solicitado también otros alcaldes de distintos partidos de distinta tendencia, pero aquí no hay barreras ideológicas que nos permitan pensar en la seguridad de nuestros vecinos. En que el caso particular de Maipú, el alcalde Bodanovich indicaba que este apoyo militar iría a ciertos sectores de la infraestructura crítica, como las líneas de metro, accesos y salidas de autopistas y oleoductos, a lo que espera pueda ser procesado prontamente. Sabemos, decía, que la presentación militar y la presencia militar y la preparación de carabineros es sumamente distinta y tiene que cumplir también con roles para los cuales están entrenados cada uno.
1:11 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y relacionado con este tema, lo comentábamos también en el inicio de Ahora en Duna, el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Marcos Pastén, tuvo dos encuentros con el alcalde de Maipú, que tú decías aquí que estuvo en reunión con las autoridades del Ministerio del Interior, pero también la alcaldesa de Cerrillos, para abordar los recientes hechos ocurridos en esas comunas y explicar cómo se están abordando las investigaciones por los delitos. El fiscal Pastén se reunió temprano con la alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse, en las dependencias del Ministerio Público, y ahí abordaron la situación de la toma Nuevo Amanecer, asentamiento irregular en el que viven 14.000 personas aproximadamente, y que se estarían registrando, dijeron, varias incivilidades y crímenes. Recordemos que la Fiscalía Occidente abrió una investigación de oficio, por denuncia de inhumaciones ilegales al interior de la toma, lo que fue informado por parte de las autoridades de la municipalidad. Luego, para lo que va a ser la tarde, se programó una cita con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, quien durante la mañana, decíamos, estuvo con la ministra del Interior. Distintos puntos que se van a revisar entonces con el persecutor en este caso.
1:13 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Vamos a la región del Maule, donde el presidente Gabriel Boric continúa hoy su gira por esta región en el marco de la conmemoración de su segundo año de gobierno. Este despliegue, donde ha inaugurado las obras de algunos hospitales, donde ha visitado colegios, va a ser interrumpido para asistir al homenaje por los 50 años de la muerte del padre de la expresidenta Michelle Bachelet. Estuvo ayer, por ejemplo, pasada las 14 horas, donde inauguró el hospital de alta complejidad de la ciudad de Curicó, y a eso de las 18 horas también realizó la entrega de una nueva subcomisaría en la comuna de Longaví. El despliegue por la región continuó esta mañana con la visita a las obras finalizadas del proyecto de conservación de emergencia en el colegio Jerónimo Lagos Lisboa, en la comuna de San Javier, donde se refirió sobre la prueba SIMS. Escuchemos las declaraciones del mandatario.
La educación pública tuvo buenos resultados en el SIMS y estamos acortando las brechas con la educación privada. Además, tuvimos el plan de reactivación educativa, en donde logramos llegar también al nivel que estábamos prepandemia, porque la pandemia, ustedes saben, afectó mucho los niveles de enseñanza.
Escuchábamos las palabras del mandatario, quien va a interrumpir esta visita a la región del Maule durante esta tarde, ya que a esos de las 19 horas va a llegar a la ceremonia en homenaje del general Alberto Bachelet, que se va a realizar en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos, donde se espera también la presencia de otros ministros, como la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo y el ministro de Justicia y Derechos Humanos Luis Cordero. A eso de horas de la noche se espera que el mandatario vuelva a la región del Maule para continuar con sus actividades.
1:15 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Y justamente sobre el balance de los dos primeros años de la administración Boric, estuvo en Hablemos en Off el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, por tema de balance, pero también con lo que son los desafíos pendientes. Recordemos que el gobierno, ayer en las declaraciones del propio mandatario en esta gira que realizó en el Maule y en el análisis también que hizo en una entrevista bien temprano a Radio ADN, fijó tres prioridades para el gobierno en lo que va a ser este denominado segundo tiempo: el tema seguridad, el tema de las reformas, entre ellos la reforma previsional también. Y justamente le preguntaban en Hablemos en Off aquí en Duna al ministro Elizalde si hay agua en la piscina, si el gobierno podrá ceder más de lo que ha cedido o si hay de alguna manera algún tipo de acercamiento para finalmente sacar una, como ha dicho el gobierno, deuda pendiente con los pensionados y con quienes se van a pensionar. Escuchemos lo que dijo el ministro Elizalde aquí en Duna sobre la reforma previsional.
De las personas que han tenido regularidad en cotizaciones, que hoy día están jubilados y que tienen pensiones muy bajas. Hay que hacerse cargo de esa realidad y por eso hemos planteado este elemento de seguridad social dentro de la reforma para que las pensiones del pilar contributivo aumenten hoy y no en varias décadas más.
El ministro Elizalde también decía siempre hay consideraciones políticas que tienen que ver con los tiempos electorales que dificultan la generación de acuerdos, pero como gobierno van a seguir trabajando y proponiendo el diálogo, acuerdos de diálogo que también han generado toda una discusión a nivel del Frente Amplio, por ejemplo, en declaraciones que tuvimos hace un par de días solamente, por ejemplo, del diputado Gonzalo Winter al respecto. Y sobre el futuro de la PGU, la Pensión Garantizada Universal, el ministro Elizalde dijo en esta entrevista que todo gasto permanente del Estado debe estar asociado a una fuente de ingreso de carácter permanente, parte de las declaraciones entonces del ministro, que de hecho, sobre el pacto fiscal, decía que en marzo debiese concluir el diálogo y con posterioridad debiera presentarse. Ojo que ayer el presidente Boric en Longaví, si no me equivoco, mencionaba que ellos esperan como gobierno que el primer semestre sea despachado del Congreso la reforma previsional. El primer semestre. Así que es bien ambiciosa la mirada que tiene el gobierno. Vamos a ver cómo se va dando desde donde está alojado actualmente la reforma previsional, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. 1:17 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Para estar atentos, porque hoy comenzó en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el juicio contra Héctor Yaitul, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, quien, recordemos, está acusado de incitación y apología a la violencia por la Ley de Seguridad Interior del Estado, usurpación, hurto simple y también atentado contra la autoridad. En ese contexto fue hoy que el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, indicó que la petición de pena de la fiscalía sumaría en total más de 25 años de privación de libertad y se basa también en lo que se ha logrado acreditar durante esta investigación, que dice son varios delitos. Señaló que a su vez se trata de una acusación técnica, por lo que hemos logrado reunir elementos de prueba desde nuestro punto de vista que acredita los hechos que sustentan la acusación y que esperamos que una vez que el tribunal los conozca, las pruebas que se rendirán, se pueda dictar una sentencia condenatoria y se imponga las penas que en derecho corresponden al acusado. Recordemos que Héctor Yaitul cumple prisión preventiva desde agosto del año 2022, esto tras ser detenido el 24 de agosto de ese mes en la comuna de Cañete, en la región del Biobío, en base a una orden de detención emanada desde el sexto juzgado de garantía de Temuco. En la preparación del juicio, la Fiscalía Regional de la Araucanía anunció de 76 testigos, 5 de ellos se encuentran con medidas de protección, más una prueba parcial y también pruebas documentales. 1:19 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Vamos con materia internacional. El expresidente de Estados Unidos y actualmente candidato republicano, falta que sea oficializado, pero ya pasó el supermartes y está claro de que ya con la salida, la bajada de Nikki Haley, es Donald Trump quien será el candidato, o quien ya es, podríamos decir, el candidato republicano para ocupar el sillón de la Casa Blanca. Tuvo declaraciones bien relevantes y que han generado bastante discusión. Cito, lo dijo otra vez de su red social Fruit Social. Mi primera acción como su próximo presidente, dijo Trump, será cerrar la frontera y liberar a los rehenes. Liberar a los rehenes, dijo, del 6 de enero, encarcelados injustamente, fue lo que escribió el expresidente de los Estados Unidos. Recordemos que en enero, durante un evento de campaña en Iowa, el republicano llamó al mandatario Joe Biden a liberar a los rehenes. Les hablaba de rehenes, término que suele emplear para referirse a los detenidos por participar del asalto en la sede del Congreso, así que no es primera vez. Desde esa fecha, desde enero, unas 1.358 personas han sido acusadas, según cifras publicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por este hecho, y unas 500 personas han sido condenadas a penas de cárcel por la invasión a el legislativo estadounidense. Recordemos que a raíz de esto también el presidente, expresidente Trump, enfrenta 4 procesos penales, incluidos 2 por supuestamente intentar revertir a su favor los resultados de las elecciones de 2020. Declaraciones, por supuesto, que han sido y que han generado harta discusión, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial.
1:20 p.m. Vamos directamente hasta Haití, donde el primer ministro de ese país, Ariel Henry, dimite luego de varios días de una ola de violencia generalizada, donde también el gobierno de Haití había declarado estado de emergencia. Y ante eso, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró hoy que puede arreglar la grave crisis de violencia que sufre ese país, si cuenta, eso sí, con el visto bueno de las autoridades locales y de Naciones Unidas, e insistió en que es posible aniquilar a las bandas criminales haitianas, porque es una victoria que él dice ya consiguió en su país. Podemos arreglarlo, pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el consentimiento del país anfitrión y que estén cubriendo también todos los gastos de esta misión, publicó el presidente Nayib Bukele en inglés a través de su cuenta de ex Twitter, en reacción al mensaje de un usuario que le pedía más o menos su visión sobre lo que estaba pasando en el país caribeño. Horas más tarde, también el presidente de El Salvador, conocido por su guerra contra las pandillas, con la que logró que su país pasase de ser uno de los más peligrosos del mundo a uno de los más seguros de América Latina, según sus palabras, volvió a la misma red social para profundizar en la problemática de Haití y reaccionó a un video en el que supuestamente se veía un miembro de una banda comiendo restos humanos en imágenes sin datar y que podrían tener varios meses, mientras se muestra de manera explícita cómo se retira de una hoguera callejera la pierna chamuscada a una víctima y le arranca un trozo de carne. Vimos esas imágenes, decía Nayib Bukele, que son similares a lo que pasaba en El Salvador hace unos años, donde pandillas se bañaban con los cráneos de sus víctimas. Explicaba, se equivocaron, los aniquilamos y lo mismo debe hacerse en Haití, ofreciendo ya su modelo, su manera de controlar la seguridad, que por supuesto tiene muchos adeptos en el mundo y también tiene muchos críticos por lo que serían también algunas flagrantes violaciones a los derechos humanos que ha hecho también dentro de esa lucha contra las pandillas.
1:23 p.m. Así cerramos este resumen informativo en Ahora en Duna, como siempre agradeciéndoles que nos acompañen, recordándoles que todas las entrevistas de Duna, la mejor música, el mejor contenido está en duna.cl y sigan con nosotros porque ya viene Cartas Notables y luego información privilegiada. Que tengan una excelente tarde.